Continuamos con nuestra serie, donde las vidas cambian. Y el mensaje de hoy es titulado, Unos con Otros. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 40 a 47, entre otras escrituras. La iglesia nunca debe tener otra razón para reunirse. La única razón es Jesús. Y es en la iglesia donde aprendemos a ser un cuerpo de creyentes, vibrantes y efectivos. Al estudiar la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, veremos que como creyentes no podremos vivir, ni existir, ni siquiera sobrevivir sin el compañerismo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, por favor, abran sus Biblias al capítulo 2 de los Hechos. Y así continuaremos hoy. ¿Sabían ustedes que 60 iglesias cierran sus puertas semanalmente en los Estados Unidos? 60 iglesias se cierran. Esto quiere decir que 3,500 personas a diario dejan de atender la iglesia o se van de la iglesia. Por esta realidad, algunas iglesias han inventado formas como atraer a la gente. En la antigüedad, ¿recuerdan ustedes? Simplemente se hacía un rótulo, un estandarte, y se ponía frente al edificio de que teníamos una reunión especial o avivamiento, y la gente venía, pero esto ya no funciona. Por eso es que las iglesias han llegado a un punto muy creativo, cómo atraer la gente. Leí acerca de algunas iglesias, que una iglesia transformó el santuario en una plaza de toros, y un rodeo, y el pastor jineteó un toro, y después que el toro lo aventó, él pasó al púlpito y ahí predicó su estudio de aquella mañana. Y oí decir que le salió muy bien su sermón, así que no sé cómo lo hacen otras personas, pero oí de otra iglesia que en su táctica decidieron ofrecer platos de steaks por las mañanas y a la vez también rifar pistolas durante el servicio. Esto fue una iglesia bautista en el estado de Kentucky. Luego también oí de que muchas iglesias de nuestro país tienen formas interesantes, como algunos tienen competencias marciales donde se golpean el uno al otro en el nombre de Jesús y luego después siguen muy tranquilos el resto del servicio. Yo quiero presentar siquiera dos cosas acerca de esto. En primer lugar, nunca tenemos que convencer al pueblo de Dios de que necesitan reunirse. No tendríamos que insistir. En segundo lugar, la iglesia vive o muere por la gente que se reúne. Las iglesias están vivas porque la gente está viva y activa. Las iglesias que mueren es porque la gente que viene a esas iglesias, ellos mismos se encuentran aburridos. Oí de un hombre pastor en Oklahoma, tomó aquella iglesia y cuando él vino como pastor a aquella iglesia, la iglesia estaba muy deteriorada. Había que hacer algunos cambios, así que intentó diferentes tácticas y nada funcionaba. Hasta que él pensó, voy a hacer un esfuerzo. Por último, anunció a su congregación y lo anunció en el periódico local de que la iglesia estaba muerta. Y afirmó que un domingo por la tarde tendrían un cortejo fúnebre, un servicio de funeral. Así que un domingo por la tarde la iglesia estaba llena de gente curiosa que quería ver qué es lo que aquel pastor iba a hacer, diciendo que iba a tener un servicio para sepultar la iglesia que estaba muerta. Así que vino tanta gente que ni cupieron en aquella iglesia. Había gente por fuera viendo por las ventanas, pero cuando el pastor tomó el púlpito para explicar lo sucedido o lo que sucedía, habló de la historia de aquella iglesia, de cómo aquella iglesia comenzó, cómo había continuado, y pensó y explicó que este era el servicio para sepultar aquella iglesia. Y dijo, antes que continuemos con nuestro proceso, espero que cada uno de ustedes pasen al frente para darle el adiós a esta iglesia. Y al frente tenía un ataúd, y toda la gente se puso en fila para pasar al frente a ver qué había en aquel ataúd. Cuando la gente estaba en fila, se dieron cuenta que al pasar frente a aquella caja de muertos, allá en lo profundo de aquella caja estaba un espejo levantado en medio ángulo para que la gente pudiese ver su reflejo. Así que la gente claramente se veía a sí mismo, dando a entender que estaba muerto. Nosotros tenemos una afirmación aquí en nuestra iglesia, que es nuestra visión, que decimos, seguimos a Dios que apasionadamente persigue al mundo perdido. Hacemos esto con la conexión del uno con el otro, a través de la adoración y por la palabra hacia el mundo. Esa es nuestra afirmación de nuestra visión. Esta afirmación nosotros la encontramos en el libro de los Hechos y la hemos estado usando por años. Buscábamos, cuando comenzamos esta iglesia, una afirmación y nos preguntábamos qué es el elemento clave del éxito de la iglesia primitiva, y eso es lo que adoptamos esta afirmación. Yo creo que ustedes reconocen de que pertenecemos a la compañía o la empresa más fuerte del mundo. Claro que en el mundo hay muchas empresas que ofrecen buenos empleos, buenos pagos, y la gente está contenta de pertenecer a esas empresas, pero nuestra empresa es la mejor del mundo, les explicaré. Nosotros tenemos un producto que funciona a nivel universal, en primer lugar. El evangelio lo podemos llevar a Albuquerque, a Afganistán o Argentina o cualquier otra parte del mundo, porque el evangelio, con toda claridad, predicamos a Cristo y vemos los resultados maravillosos. Es el mejor producto del mundo. En segundo lugar, en esta compañía tenemos oficinas alrededor del mundo. Puedes ir a cualquier país del mundo y encuentras alguna expresión, alguna oficina de la iglesia en cualquiera que sea su cultura. En tercer lugar, nosotros tenemos unos grandes beneficios, porque en este beneficio que nosotros recibiremos después de participar y trabajar para esta iglesia, para esta empresa, nuestra esperanza es que el propósito es de llegar a la vida eterna con un paquete de pensión eterno. Porque cuando todo esto pase y hemos trabajado arduamente, podremos ver después que sabemos a dónde vamos. Y no es como cualquier otra empresa. Hasta que lleguemos a este tiempo de pensión, continuaremos unidos en esta empresa, trabajando, obrando, disfrutando en la iglesia. Para que no nos comportemos como un espectador, sino como un miembro que colabora, que se envuelve en las actividades de la iglesia. Esto es hermoso, maravilloso. Quiero hablarles esta mañana del compañerismo, de confraternidad, porque nadie puede seguir como cristiano sin participar de esta confraternidad. Yo podría decir, no puedes ni sobrevivir sin este compañerismo. Es esta la característica que nos transforma a los visitantes de la iglesia en miembros de la iglesia. Esta es la diferencia entre alguien que dice, bueno, yo voy a la iglesia, y otros que reconocen y dicen, yo soy la iglesia. Este grupo es el pueblo de Dios en la tierra. En el capítulo 2 de los Hechos, que vamos a comenzar a leer el verso 40 en el capítulo 2 de los Hechos, es la demostración en el Nuevo Testamento de la declaración del Antiguo Testamento, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Génesis 2.18. La iglesia del Nuevo Testamento nació el día de Pentecostés. Esta es la demostración de la verdad, de que Dios diseñó a la gente para que viviéramos nuestras vidas en compañerismo. Así comenzó la iglesia primitiva. Y nosotros estamos participando de la iglesia original, un prototipo de la iglesia primitiva como el pueblo de Dios. Descubriremos que este es un grupo que está buscando al Dios que apasionadamente busca al mundo perdido. Y descubriremos que lo hacemos con unos con otros, en la conexión del uno con el otro, a través de la adoración y por la palabra al mundo. Vamos a leer en Hechos 2.40. Pedro está explicando en el verso 40, dice, con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor sobre todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que podemos ver en la iglesia primitiva su compromiso, su deseo de estar el uno con el otro. Esto, el uno con el otro, es lo que distingue a la iglesia del Señor Jesucristo. Así nosotros somos distinguidos porque tenemos la habilidad de reunirnos y así poder enriquecer nuestra vida cristiana. Lo que yo quiero hacerles a este momento es cuatro preguntas y a la vez contestarlas. Entonces, al hacer estas cuatro preguntas, vamos a ver la descripción de que cómo era la vida de la iglesia en la iglesia primitiva. La pregunta número uno que tenemos es, ¿qué quiere decir compañerismo? ¿Qué quiere decir esta palabra que se encuentra en el verso 42 del capítulo 2 de los Hechos, que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, los unos con los otros? Así que esta palabra ha sido muy utilizada en el vocabulario cristiano, puesto que así usamos esta palabra, confraternizar. Usamos esta palabra para describir casi muchas actividades que nos envolvemos. Simplemente le adapta la palabra confraternidad y ya se sienten muy espirituales, creen que están en la presencia del cielo. Entonces tenemos el compañerismo de confraternidad del boliche, la confraternidad del gimnasio, o la confraternidad de la competencia de esto, lo otro, aquello. O cuando yo era niño, yo recuerdo que veníamos a un lugar, a un edificio donde había una sala que se le llamaba la sala de confraternidad. Otras iglesias le llaman de otra manera a sus áreas, pero he descubierto que esas salas de confraternidad es donde sirven café, pan dulce y la cena cuando se reúnen para cenar. Así que todo esto quiere decir compañerismo. La palabra, ustedes la conocen, koinonía. Esta palabra de koinonía es en el idioma original que aparece en nuestras Biblias como 20 veces, a veces como un pronombre y a veces koinonejo, que quiere decir confraternizando. Así que esta palabra, confraternizar, la podemos traducir en muchas formas diferentes, según se necesita. A veces se traduce como comunión. Otras veces se traduce como contribución. Otras veces se puede traducir como compartimiento. Y luego también se puede traducir como camaraderías. Así que todas estas palabras descubrimos que el compartir nuestra vida con Jesucristo es no solamente una reunión social, sino que es una reunión espiritual. En su centro, esta palabra expresa más que servir café y pan dulce, sino que es una actividad como una sociedad, o ser, tener una sociedad en asuntos espirituales. Aún más, yo diría, podríamos decir con toda seguridad que todas las actividades del verso 42 que se menciona aquí se describe confraternizando. Se describe, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que se reunían con unas intenciones de comer, participar de la cena del Señor. Notemos el verso 42, y también todos compartían lo que tenían, y luego dice que también en las oraciones. Esto nos da a entender que oraban los unos los otros por sus propias necesidades de los demás. Yo creo que es una clara descripción de la primera iglesia de Cristo, porque dice, y todos los que creían estaban reunidos y tenían todas las cosas en koina, o sea, en común. Todas las cosas las tenían en común y las compartían los unos con los otros según sus necesidades. Así que en aquellas reuniones no había espectadores, había puros participantes. Participaban sus vidas los unos con los otros o compartían. Cuando nosotros nos reunimos con una meta, nos reunimos con un compromiso, un deseo, simplemente para estimularnos los unos a los otros en asuntos espirituales y en un crecimiento espiritual. Entonces, esto es bien claro y se puede ver con toda claridad en aquella frase que aparece en todo el Nuevo Testamento, que aparece como 60 veces el término, el uno con los otros, el uno con el otro, los unos con los otros. En el libro de Romanos capítulo 3 dice, amaos los unos a los otros. En Romanos 14 dice, edificarnos los unos a los otros. Verso 15 dice, amonestaos los unos a los otros. Efesios 4 dice, sed amorosos los unos con los otros. De un corazón lleno de ternura, los unos con los otros. Por eso es que este término aparece como 60 veces en el Nuevo Testamento, el uno con el otro. No puedes participar el uno con el otro solamente estando frente a la computadora. Tienes que tener comunión con una persona humana para experimentar el amor humano espiritual del uno con el otro. Así que rápidamente descubriremos que la iglesia del Nuevo Testamento estaba intensamente participando relacionalmente, relacionándose unos con los otros, viviendo sus vidas en comunión. ¿Qué quiere decir compañerismo? Compartir nuestras vidas con Jesucristo y luego el uno con el otro en la iglesia. La pregunta número 2 que aparece aquí es, ¿por qué es que este compañerismo es necesario? ¿Por qué es que se necesita la confraternidad? Voy a contestar esta pregunta contestando el por qué se necesitaba hace 2000 años en la iglesia primitiva. ¿Por qué se necesitaba y por qué se necesita hoy también? Descubriremos la misma razón. Entonces, vamos a leer el verso 12 de capítulo 12 para ver lo que sucedía. Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el verso 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o llenos de vino. Esta era la gente que estaban admirando lo que sucedía, de que se burlaban diciendo, en otras palabras estaban diciendo, estos están borrachos, ahí mienta mosto y vino, pero aquí podemos tener la certeza de que esto se iba a desarrollar, iba a crecer, en cierta forma traería problemas, pero en cierta forma estaba creciendo la presencia de Jesucristo, porque los que estaban como espectadores no podían entender que este grupo de personas estaban guiados por el Espíritu Santo, pero en el capítulo 4 comenzó la persecución, y para el capítulo 5 los cristianos hasta fueron encarcelados. Para el capítulo 8 de los Hechos, la persecución es tan intensa que los hermanos tuvieron que huir a países diferentes. Entonces, el refugio para los cristianos es la experiencia de los unos con los otros. Este es el antídoto por la presión que el mundo nos está poniendo de que nos reunimos los unos con los otros como una familia nueva que Dios creó como iglesia o con el nombre de iglesia. Pero a nuestros días nada ha cambiado. Yo diría que nos necesitamos unos a los otros más que antes, más que nunca, porque tú y yo vivimos en un mundo, en una cultura que es hostil a gran nivel, a contra nosotros los creyentes en Cristo. Nos están separando como creyentes y este compañerismo cristiano es el antídoto que necesita nuestra cultura. Porque hay veces que hasta se oye que los mismos cristianos están en desacuerdos. Este mundo ha venido a ser menos amoroso. Nuestra sociedad nos está marcando aún más verbalmente en hasta los sistemas legales. Antes se decía separación de Estado e Iglesia, ahora le llaman la separación de la Iglesia del Estado. Ahora veremos, pues, que la iglesia estaba bajo una fuerte presión y es lo mismo que sucede en nuestra cultura, en nuestro mundo cristiano. Yo quiero explicarles que la tecnología móvil, o sea, la tecnología de los teléfonos celulares, no nos está ayudando mucho porque, como yo ya les he explicado en otros estudios, que estamos tan acostumbrados a llevar el teléfono en la bolsa, ese teléfono celular, que a veces sentimos que está vibrando y ni siquiera tenemos el teléfono en nuestra bolsa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya siente el vibrar del teléfono, aunque no traigamos el mismo teléfono. Entonces, es una condición de que la gente está experimentando con el nacimiento y ese crecimiento de toda esta tecnología de teléfonos celulares. Por eso es que yo les puedo presentar esta ilustración de que esta tecnología moderna nos está separando de ese compañerismo. Esta tecnología ha llegado a ser tan personal y tan fuerte de que nos está convirtiendo a una separación de un humano contra otro humano. Leí un artículo muy interesante de que dice que este medio de comunicación social no tiene nada de sociedad. Esta es una afirmación muy profunda, ¿verdad? Este sistema de medio social no tiene nada de social, simplemente nos está separando. Principalmente cuando la persona se está acostumbrando a hablarle a la máquina, no hablarle a la persona. Toda persona viene a ser creación de su propio mundo. Es un mundo secreto, un mundo de preferencias y de tentaciones. Es una palabra de que tú decides, tú escoges lo que quieres hacer. Escoges tu modo de entretenerte, de divertirte, escoges tu propia música, escoges tus propias amistades. Así que bien, en este sentido vienes a ser tu propio Dios en tu propio mundo. En esa pantallita de este teléfono celular, tú puedes hacer lo que tú quieres. Tú puedes ser el creador de tu propio universo. Puedes crear lo que tú quieres ver o no ver en esa pantalla de tu teléfono celular. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a ver? En ese mundo que hemos descrito, el idioma o las palabras, del lenguaje amistad ha sido secuestrada y abaratada. Secuestrado y abaratado. Cuando vemos en el teléfono celular que dice, sígueme en el Facebook, Jesús nunca usó Facebook. Jesús literalmente te estaba diciendo que lo sigas a Él, que camines tras de Jesús, porque de otra manera, no sigues a Jesús, vas a ir a dar a un mundo hostil, de separación, que no te va a traer ningún buen resultado. Reconocemos todas estas afirmaciones de la tecnología moderna, porque todas estas afirmaciones de la tecnología moderna te prometen cosas que en verdad no es realidad, porque no tienes un compañerismo normal, no estás confraternizando con alguien. Lo único que sé que tienes una enfermedad, una enfermedad textualmente. Un teólogo lo ha llamado enfermedad transmitida textualmente. Es ese mundo en que vemos en los restaurantes, en las reuniones sociales. Tú tratas de hablar con una persona y no puedes porque está hablando en su teléfono celular con alguien o está escribiendo textos para otra persona que está quizás en la otra esquina. Así que estamos viendo que esa persona está viviendo la realidad de nuestro mundo. La cristiandad no debe ser aburrida. La cristiandad debe ser una experiencia privada con Cristo. Por ejemplo, uno dice, le he enviado un texto a tal o cual persona. Pero cuando una persona me envió un texto y diciendo tal o cual cosa. Así que todo lo que está relacionado con la iglesia lucha por privacidad y aislamiento. Reconoces, todo lo relacionado con la iglesia lucha por la privacidad y aislamiento. Ese es donde está faltando el acto del uno con el otro para enriquecer nuestra vida, nuestro compañerismo. Así que quiere decir confraternidades que compartamos la vida de Cristo. ¿Por qué se necesita confraternizar acerca de Jesús? Porque esta sociedad que nos está apresionando con esta tecnología moderna nos está poniendo contra los unos de los otros. Esto implica que nos necesitamos los unos con los otros. ¿Cómo se logra este compañerismo? ¿Hay alguna aclaración en este texto de cómo podemos crecer en la confraternidad? Veamos el verso 46 que nos da la estructura de lo que debemos de hacer. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que notamos que el verso 46 tiene dos estructuras que se ven claramente. Reunión grande y reunión pequeña, una reunión formal y una reunión informal. Se reunían en el pórtico de Salomón en Jerusalén. Era una estructura, un área muy grande donde se podía reunir mucha gente y ahí se reunían. Una sección se le llamó el pórtico de Salomón frente al templo. Era donde se reunían como iglesia para miles de personas estaban en diferentes grupos. Se podían oír desde el vocero principal que estaba al frente. Así que esto era frente al templo. Es donde estaban los sacerdotes, donde estaban las enseñanzas, la inspiración del Espíritu Santo. Luego dice que se reunían de casa en casa y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que en el pórtico de Salomón oían lo que el apóstol tenía que decir y luego se reunían en sus casas para que así ellos compartían los unos con los otros lo que habían aprendido en el pórtico de Salomón. En la reunión del pórtico de Salomón escuchaban lo que tenía que decir el discípulo, el apóstol, pero cuando se reunían en sus casas, se preguntaban uno al otro, comparte tú lo que entendiste del apóstol allá en el pórtico de Salomón. Así que dos escenarios completamente diferentes, dos estructuras diferentes. En el grupo grande leían las escrituras y alababan a Dios, pero en el grupo pequeño ahí compartían y aprendían las que se había oído en la reunión mayor. Allí ellos reconocían la profundidad del poder y el amor de Dios, y cuando se reunían a nivel del uno con el otro, ahí compartían. La reunión mayor era una reunión inclinada a los espectadores, porque todos los que estaban ahí escuchaban, ya fueran creyentes o no, todos participaban a nivel de miles de personas, todos tenían que escuchar como espectadores, tenían que escuchar lo que enseñaba el maestro, pero en el grupo pequeño, en sus casas, ahí tenían que participar por obligación. Ahí discutían uno con el otro acerca de lo que habían aprendido. En las cuatro paredes de su hogar, ahí compartían y explicaban con sencillez lo que se había dicho en el público. Así que cuando yo oigo que algunas gentes dicen algo así como, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito iglesia. Acerca de Jesús, yo estoy bien sin él, la paso muy bien sin ese Jesús. Simplemente yo no quiero ir a esa iglesia. Y algunos hasta dicen, yo no creo en iglesia organizada. Es lo que dicen. Y yo les digo, entonces, ¿tú crees en una iglesia desorganizada? Eso no es iglesia. Entonces, una persona puede ser cristiana sin ir a la iglesia. Voy a poner, por ejemplo, un hombre puede jugar fútbol él solo sin estar miembro del equipo. Claro, avienta la pelota al aire y la recibe, y esto es todo. Eso no lo va a divertir por mucho tiempo. Entonces, una persona puede ser miembro de una orquesta con la tuba, si él solo está tocando su bocina, su tuba. Así que ahí no hay armonía. Se necesitan los demás instrumentos para hacer melodía, música hermosa. Entonces, ¿cómo se logra la confraternidad principalmente? Con grupos grandes y grupos pequeños. Una pregunta final que tengo que hacerles es, ¿cuándo tomaba lugar el compañerismo o la confraternidad de la iglesia primitiva? ¿Cuándo tomaba lugar este compañerismo, esta confraternización? Ahora, si nosotros no tenemos cuidado, a lo mejor no logramos esta confraternidad. Tenemos que esforzarnos para que este compañerismo sea real. Porque muchas gentes no quieren hacer ningún cambio. Tienen sus propios modos de vivir. Dicen que su modo de vivir es correcto y que no necesitan hacer ningunos cambios. Yo te digo, por la gracia de Dios, acepta el cambio para que puedas pertenecer a esta confraternidad llamada iglesia. No te quedes aislado en las cuatro paredes de tu casa, sino que ven a la iglesia. Quizás te sientes satisfecho cuando estás aislado en tu casa, pero te aseguro que cuando te reúnas con la iglesia vas a ver la diferencia, vas a querer más, porque Jesús es el que te ministra. Si tú deseas más de una relación casual con Cristo, reúnete con la iglesia y así todos crecemos juntos. Así que antes de llegar a la conclusión, tengo dos brillantes factores que quiero mencionar en la iglesia. Esta es de dos brillantes factores que voy a mencionar. En primer lugar, la iglesia primitiva era una iglesia grandísima, una iglesia enorme. ¿Qué nos dice el verso 41? 3,000 personas se unieron en un solo día. La iglesia eran 120 y primero originalmente eran solamente 12 apóstoles. Luego pasó a 120 y luego a 3,000. En el aposento alto había 120. Después de la resurrección se reunían en el aposento alto y eran 120. Pero cuando Pedro presentó este mensaje, dice que 3,000 personas, esta es una iglesia enorme, de lo más grande. Así que aquellos 120 ahora son 3,000 y 120. Esto es una iglesia enorme. Ya que lo menciono, tendré que decir que esta es la norma de una iglesia. Tenemos que entender, esta es la norma. Muchos dicen, esta iglesia está grandísima, es enorme. Así era la iglesia primitiva, enorme. En el libro de los Hechos, que dice que el Señor añadía, en verso 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que sabemos que la iglesia se debe de multiplicar continuamente. Continuamente la iglesia tiene que estarse multiplicando. Esa fue la norma del Nuevo Testamento, era continuar. La norma de la iglesia primitiva no era que decían, a mí no me gustó cómo habló Pedro, o Juan, o Santiago, yo voy a comenzar mi propia iglesia. No, en el Nuevo Testamento todo era una iglesia. Este es el factor número uno, que era una iglesia enorme. Factor número dos es que todos tenían confraternizaban. Verso 44 nos dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ya que la iglesia había sido 12, 120, o 3,000, o 12,000, todos se envolvían y de esa forma tenían un compañerismo íntimo. Leí que una persona guardaba su diario y decía, yo puedo testificar con toda claridad, ya que he pertenecido a la iglesia por años, de que cuando la iglesia es grande, es muy fácil ir, entrar y salir sin que nadie te note y sin tener que envolverte en nada. Eso es fácil. Si eso es lo que tú deseas, nomás meterte en la iglesia, lo puedes lograr sin que nadie lo note, sin comprometerte a nada con nadie en la iglesia. Pero la iglesia primitiva era una iglesia enorme y todos actuaban los unos con los otros. Todos experimentaban el compañerismo. Depende de ti. De ti depende. Porque la Escritura dice que el hombre que tiene amigos, dice la Biblia, él mismo se tiene que comportar como amigo. Entonces, a veces que hay buena gente dicen, esta iglesia es muy grande, yo mejor quiero irme a una iglesia chica. Y yo cuando oigo esos comentarios, qué bueno que te vayas, pero yo creo que vamos a orar de que la iglesia donde vayas nunca crezca, lo cual no es iglesia. Entonces dirás, ¿por qué me dices esto? Te digo, si la iglesia crece, vas a estar incómodo. Así que cuando uno dice, la iglesia creció, ya no conozco a nadie, y se va a ir a otra iglesia pequeña, es un concepto equivocado. Así que no importa el tamaño de la iglesia, lo importante es el significado del corazón de la iglesia. Así que tú puedes tener compañerismo, comunidad, comunión, con cualquier grupo. Pero entonces, creo que necesito explicar también acerca de que la pregunta es, ¿cuándo tomó lugar esta confraternidad en la iglesia primitiva? Como nos lo dice el texto. ¿Qué tan seguido se reunían? Veamos lo que dice el verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo se reunían? Todos los días. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No digo esto del verso 46 para que ustedes se sientan culpables y que debíamos de reunirnos todos los días, pero yo diría de que nos debemos de reunir más con más frecuencia que infrecuencia, más regular que irregularmente. Así que Porque como dice aquí que el primer día de la semana, cuando se reunían para partir el pan, este vino a ser la norma de la iglesia primitiva y debe de ser nuestra norma, que nos debemos de reunir lo más pronto. Ellos se reunían todos los días. Hebreos capítulo 10 nos dice, Hebreos 10, 25, dice que no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso es que si no te reúnes con la iglesia local, estás desobedeciendo un mandato directamente de la Biblia. Aquí, en el libro de los Hechos 2.42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia estaba viva, activa, porque hay algunos que dicen que si la única razón que van a la iglesia es que si es conveniente para ellos, si no les estorba a su vida que ellos viven, dicen, si no es la hora que está mi juego favorito deportivo en la televisión, entonces sí voy. O si no es que alguien me ha invitado a ir a jugar el golfo, o alguien me invitó a una cena importante, entonces podré ir. Esa es una forma de conveniencia. Entonces te tienes que hacer esta pregunta. ¿Hay en tu casa una persona o personas que siempre dicen, vámonos a la iglesia o no vamos a ir a la iglesia? Es como decir, ¿acaso hoy no va a salir el sol? Sino que debemos de continuar perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos nosotros lo necesitamos. Cuando yo era un creyente nuevecito que vine al evangelio, un hermano mayor me explicó. Y ustedes habrán oído esta analogía que este hombre me explicó. Dijo, Skip, déjame explicarte. Cuando tú haces una lumbre para asar la carne en el fogón, ¿qué sucede a un leño, a un tizón que está bien encendido y lo separas de la fogata? Claramente te das cuenta que aquel tizón se va a morir porque no está reunido al resto de los tizones. Mientras que ese leño continúe en las llamas de los demás tizones, va a continuar la lumbre, el fuego continúa. Por eso nos habla la Escritura de que tenemos que estar el uno con el otro. Sino que esta es la ilustración de la lumbre y los diferentes leños en el fogón. Así que tenemos que continuar en la presencia de Cristo para poder perseverar y poder experimentar ese gozo del compañerismo con la iglesia. Y yo deseo que todo el mundo sea mi campo misionero. Así que, Juan, ¿qué deseas? Yo deseo todo este compañerismo de la iglesia. Todo, todo. Es lo que escribió John Wesley, diciendo, John Wesley escribió diferentes puntos de cómo debe de comportarse la iglesia. Así que, así, continuamos juntos, forzando hacia el futuro, el uno con el otro. Padre Santo, es nuestro privilegio de estar en esta hermosa familia llamada la Iglesia de Cristo. Con todo y que somos imperfectos y hemos experimentado una vida disfuncional, una vida llena de problemas, hemos experimentado que hemos fallado, Padre Santo, en tu presencia, y hemos experimentado la vida familiar. Hemos experimentado el gozo de estar en la familia de Cristo. Hemos experimentado ese gozo, ese amor que se siente estando con los hermanos. ¿Por qué? Porque de esta forma estamos unidos con el hermano, con la hermana espiritualmente. Padre Santo, ayúdanos, danos la fuerza, danos la sabiduría para continuar, de poder sentir esas el significado de estar en tu presencia, el significado de estar en comunión con los hermanos, tanto en el templo como de casa en casa, gozosos, llenos del Espíritu Santo, experimentando ese hermoso crecimiento de la iglesia. Señor, muchas gracias. Muy agradecido que estoy con esta familia que nos has entregado. Es un tesoro que tú nos has regalado. Este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que siempre estamos en esta hermosa confraternidad, disfrutando continuamente, día tras día, tu obra. Nosotros no somos un número, sino que tú nos conoces por nuestro propio nombre, Padre Santo. Siempre estamos alegres y contentos de estar en tu presencia, dándote gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús, y por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número libre sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.